Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sola, yo aquí te espero cenando sola. Entre palabras y miles de acordes, de canciones sin tiempo ni nada. Tengo tu sabor en la boca, lima con boca. Pido otra copa, beso tus labios. Te estoy bailando, no quiero promesas, ni cielo ni estrellas. Ni que me vengas un cuento más, otra mentira.
Bueno, no creo que el alcalde de Laredo esté solo ahí en ese recinto de IFEMA, porque ya está en Fitur. Como no puede ser de otra manera, Laredo un año más acude a lucir sus encantos, que son muchos. Vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿no?, de la participación de Laredo en esa feria de Fitur este año 2024, gracias al alcalde que me atiende amablemente a esta hora del mediodía, cuando pasan 7 minutos de la una. Estamos en Mediodía en COPE más Cantabria y saludo con mucho gusto al alcalde de Laredo, a Miguel González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos aquí desde Fitur?
Ya, solo, desde luego no está. Escuchábamos esa canción que nos ha puesto mi compañera Katia Nogueira. ¿Qué tal el ambiente por allí, por la feria? Cuénteme.
Bueno, pues es un día pues muy importante, porque es la presentación pues de todos los municipios, un poquito pues de vender turísticamente cada uno su municipio, ¿no? En concreto, pues nosotros, Laredo, que es el caso que me ocupa a mí como alcalde, y representar, pues bueno, nuestro momento va a ser hoy a las 4 de la tarde, pero bueno, ya estamos aquí ya preparados y calentando motores para hacer esa presentación de qué es lo que vamos a vender, ¿no? De todo lo que se puede vender de Laredo, un pueblo magnífico.
Desde luego, no me cabe la menor duda, alcalde. Mire, antes de entrar, si le parece, en detalle en todo lo que van a presentar esta tarde, quiero decir que ha comenzado un año estupendo en su municipio, porque se acaban de aprobar los presupuestos. Vamos a hacer un alto, que esto era, bueno, pues muy, muy necesario para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando. Presupuestos que estaban ahí desde el año 2020 sin aprobarse, ¿no?
Exactamente, llevamos 4 años de presupuestos prorrogados.
Alcalde. ¿Hola?
¿Me oye?
Ahora sí, ahora sí le hemos recuperado. Sí. Dígame.
Eran unos presupuestos muy necesarios, estaban prorrogados desde el 2020, con lo cual no se adecuaban nada a la realidad.
Vale, ya estamos teniendo...
Se han convertido...
Sí, ahora. Va y viene la comunicación, alcalde. No sé si se podrá situar en algún otro sitio.
Ahora, a lo mejor, como hay mucha gente...
Puede ser. El caso es que le oíamos estupendamente, pero de vez en cuando se entrecorta la comunicación. Ahora muy bien. A ver si tenemos suerte.
Muy bien. Como bien has dicho, que son 4 años de presupuestos prorrogados y la realidad actual no corresponde para nada con la realidad del 2020, ¿no? Y eran unos presupuestos necesarios. Pero también hay que decir que para algunos era inimaginable que pudiera sacar adelante con una abrumadora mayoría de 15 votos de los 17 que hay en el Ayuntamiento de Laredo, este presupuesto que para mí es uno de los mejores presupuestos que ha habido en los últimos años y es con los que va a empezar una nueva era y una nueva etapa, porque era muy necesario aprobar estos presupuestos, como bien has dicho antes.
Bueno, de forma mayoritaria, efectivamente, un gran noticia para Laredo, para todos sus vecinos. Si le parece, otro día profundizamos un poco en todo lo que van a cometer a partir de este momento, pero es que me muero de ganas de saber, ¿no?, qué aspectos destacados o proyectos turísticos va a presentar el ayuntamiento esta tarde, ¿no?, para atraer a visitantes y también, además de promover el turismo en su localidad, por supuesto, pues también repercuta en toda la región, ¿no?
Sí, Laredo tiene mucho que vender, porque Laredo es turismo, es cultura, es historia, ¿no? Entonces, pues bueno, venimos un poquito pues con una presentación que no es un vídeo promocional, sino que es un vídeo en el cual yo voy a estar explicando o vendiendo, ¿no? Más bien, todas las cosas que se pueden hacer en Laredo para que la gente pueda venir a visitarlo y podamos vender turísticamente nuestro municipio. Cabe resaltar muchísimo, pues bueno, nuestro patrimonio histórico, como es nuestra Puebla Vieja, evidentemente, Nuestra joya, sin lugar a dudas, es la playa Salvé, con más de 4 kilómetros de arena fina y dorada. Y luego, pues hombre, evidentemente, pues tenemos un programa muy nuevo que vamos a poner en marcha este año, que son las Noches Pejinas, para intentar, con la cultura y con la música, desestacionalizar un poquito esos meses claves, ¿no?, de verano, que junto con una apuesta deportiva, ¿no?, que vamos a hacer, que queremos, porque esa playa da los requisitos necesarios para que así sea, convertir Laredo en reserva natural del surf, porque tenemos las condiciones óptimas, ¿no?, para ese turismo. Y ahí sí que en invierno, y tanto en verano como en invierno, desestacionalizas mucho en otros meses fuera de la época estival, a través del deporte, pues bueno, el turismo laredano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, alguno de los atractivos, esas noches pejinas, con la idea de desestacionalizar, por supuesto hablará de la Semana Grande, de la Batalla de Flores,
en fin. Por supuesto, nuestra gran Batalla de Flores, claro. Nuestro Carlos V, nuestra Laredo Yeye, tenemos muchas fiestas a lo largo de la primavera y el verano que también hay que vender, evidentemente.
¿Y qué me cuenta del plan de sostenibilidad turística, alcalde?
Bueno, pues ya tenemos el proyecto prácticamente terminado. Nos vamos también a presentar a la subvención de que se hace a través del Gobierno de España, y estamos con ese plan que, bueno, ya está prácticamente terminado, muy trabajado, y creo que, fíjate que estoy convencido de que vamos a ganar, a ser un revulsivo para Laredo, y vamos a por todas, que es lo que hay que hacer.
Bueno, y por delante, mucho trabajo para acometer actuaciones, pues francamente demandadas por los vecinos, ¿no? Asfaltar el casco urbano, rehabilitar el paseo marítimo, la mejora de la accesibilidad, por ejemplo, a la Puebla Vieja, o también un plan especial de servicios de la playa Salvé, que duda cabe que es uno de los lugares turísticos, ¿no?, más buscados por todo el mundo en la época de verano.
Es vital, y por eso era vital el presupuesto, ¿no? Estábamos un poco estancados en el tiempo y estamos un poco... Yo lo que quiero es convertir Laredo en la capital de la Costa Esmeralda y que vuelva a ser un referente turístico, cultural, en toda la zona del norte de España, ¿no? Has dicho la accesibilidad de la Puebla Vieja, pues evidentemente es una apuesta mía y personal también de nuestro consejero de Fomento, Roberto Media, que nos va a ayudar enormemente a que eso se haga una realidad, pero también ha habido una apuesta que quizás en inversión sea la más fuerte en nuestro municipio, que la presidenta apostó desde el primer momento, nuestra presidenta María José Sáez de Buloaga, en que Laredo tenga un nuevo paseo marítimo, ¿no? Es que bordea toda nuestra joya, que es la playa Salvé. Y luego, pues evidentemente, las carreteras, donde pues cuando nos visitan los miles de turistas en verano, pues que puedan ver en óptimas condiciones que hace pues muchísimos años que Laredo no se asfalta. Un plan director de asfaltado era esencial y así lo hemos hecho, como también vamos a dar un revulsivo con un plan de servicios a nuestra playa para que cuidarla, mimarla, y que la gente que venga a Laredo, aparte de disfrutar pues de ancha y larga como es la playa Salvé, pues que también se puedan ir con un buen recuerdo de que está limpia, de que es sostenible y que es una playa para repetir.
Claro. Alcalde, ¿uno se pone nervioso cuando tiene que hacer una presentación de este calibre en la feria más importante de turismo en España?
Hombre, siempre los nervios están ahí, pero bueno, al final va en la persona. Yo procuro tener templanza, estoy un poquito acostumbrado a los escenarios por mis trabajos anteriores, pero sí, siempre te queda ahí, te lo tienes que preparar, sin lugar a dudas, para intentar que salga lo mejor posible, porque al final lo que tratas es de vender, ¿no? De vender, claro, el pueblo a la gente para que vea todo el potencial que tiene Laredo.
Que es mucho, y eso también le dará, sí, cierta seguridad, ¿no? El presumir de uno de los lugares más bonitos y más buscados, como decíamos, por todos los turistas que acuden a nuestra región. Que todo vaya estupendamente, y hablaremos después de la presentación de esta tarde. Alcalde, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, adiós, enorme. Gracias, adiós, por compartir estos minutos desde Fitur. Es el alcalde de Laredo, Miguel González. González, a las 4 de la tarde. Luce la Villa Marinera todos sus encantos. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con el tiempo y cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con Patevici Arriaga en la Dirección General de Tráfico, última hora en las carreteras de nuestra región. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo van a encontrar leves dificultades por obras de mejora en la A67 a la altura de Yermo y también en la zona de Somaoz en dirección Reynosa, pero en el resto de vías situación tranquila.
Muchas gracias. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que este jueves nos espera cielo poco nuboso, pero tendremos intervalos de nubes bajas, como hemos visto esta mañana en el litoral, y también se espera abundante nubosidad alta durante las horas centrales en la mayor parte de la región, con temperaturas máximas que hoy oscilan entre los 14 grados de Reynosa y los 16, la máxima prevista hoy en la región. ¿Qué va a ocurrir mañana? Pues la situación prácticamente calcada, con cielo poco nuboso, con algún intervalo de nube alta acompañado de nubes medias por la tarde, temperaturas sin cambios. Las mínimas, si se va a notar un ligero descenso, estaremos entre los 3 y los 10, y en cuanto a las máximas, entre los 15 y los 19 grados. Bueno, es irresistible, muy divertido de conducir, es el nuevo Peugeot 208, E208, que se ha reinventado con ese frontal que sorprende, más potente, que incorpora además la última firma lumínica, Full LED Technology en la parte delantera, LED en la parte trasera. Y desde luego es un vehículo perfecto para explorar nuevos horizontes con motor eléctrico que cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros, 156 caballos de potencia. Además, la posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en 13 minutos, ¿eh? Puedes conseguir la gama 208 desde 125 euros al mes. Nuestros amigos de Autopalas están deseando que veas, disfrutes y pruebes este coche térmico eléctrico que está sorprendiendo en la Avenida de Parayas, nuevas instalaciones en Santander y, por supuesto, en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao 109.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver,
claro que sí, a comer angulas al Hipódromo de Suso. Nos están ofreciendo una ración de 100 gramos y de segundo. Lechacito al horno, chuletón de Tudanca por 85 euros persona. ¿Que te apetece un buen menú diario? Pues no dejes de visitar el del restaurante Bedoya, frente al complejo de la Albericia. De martes a sábado tienes un menú casero por solo 12 euros. Domingos y festivos un poquito más, por 18 euros.
Tú dime qué vas a...
Vamos a volver a Liencres para probar una de las 100 mejores tortillas de España. Te tienes que acercar al Burdo Resto Bar. Es un original restaurante que está especializado en carnes y pescados a la brasa. En Somos, si te gusta el cocido montañés, pues no dejes de probar el de la Alberuca, ya queda menos, porque lo puedes saborear cada fin de semana en su menú. Mientras tanto, disfruta de su rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos. Estamos en plena época de calçots, no te puedes perder las jornadas que un año más celebra el restaurante Meli de Somo. Para comenzar, pues ya sabes, exquisitos calçots, y de segundo puedes escoger, por ejemplo, unos bocartitos a la cazuela, callos de primera división, butifarra con huevos, cachopo para dos. Bueno, muchísimas sugerencias te esperan en el restaurante Meli de Somo por 27,50. Se incluye, por cierto, postre, bebida y café. Cerquita, en la curva de Pedreña, Asador El Tronqui, ahí nos esperan para sorprendernos siempre con esas inigualables sardinas, por ejemplo. O sigue triunfando el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Hay otras jornadas que no te debes perder, ¿eh? Y son las del atún rojo y que está organizando el restaurante La Dársena de Suances. Son 14 especialidades para degustar un manjar que además tiene múltiples propiedades para la salud. Has tomado nota, ¿no? En La Dársena de Suances, jornadas del atún rojo. Termino en Vega de Paz, también con jornadas las décimas de La Matanza, en el restaurante El Cruce. Darte un homenaje con un contundente cocido montañés es posible para que continúes con unos extraordinarios huevos con matanza, picadillo, morcilla, torreznos, por 18 euros, postre, pan y vino incluido.
Esto es diferente.
Diferente en enero, congela los precios con ofertas como estas.
Saldo de turrón. Gran surtido de turrones, pasteles de gloria y yema, frutas de mazapán, pan de Cádiz. Llévate ahora tus dulces de liquidación. Desde solo un euro la tableta.
Diferente.es. Lo bueno al mejor precio.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Dime que te gusta ahorrar
sin decirme que vienes a las rebajas de Mi Mundo.
Desde el 8 de enero
disfruta de los mejores descuentos en dormitorios, juveniles, salones, sofás, descanso y auxiliares.
Y financia hasta en 24 meses sin intereses.
Las rebajas que necesitas están en Mi Mundo. Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Santa Cruz de Betana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Maremondo te invita a las terceras jornadas de las angulas. 100 gramos de angulas por 85 euros masiva. Sí, sí, has oído bien. 100 gramos de angulas por 85 masiva. Ven a Maremondo y vibra con nuestros platos elaborados con angulas. Angulas con cocochas de merluza, huevos fritos con patatas y angulas o ensalada de angulas. Desde el 19 de enero hasta el 25 de febrero. Terceras jornadas de las angulas en el restaurante Maremondo. Comer o cenar con las mejores vistas al mar.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Nos estás conquistando hoy musicalmente, Katia Nogueira. De verdad, qué bien, qué ambientados estamos. Muy, muy actuales. Hola, Roberto Macho Quevedo.
Hola, conquistado estoy.
Conquistados, ¿verdad? Igual sí, que yo. ¿Eh? Sí, sí, emocionada, sí. Además.
¿Cómo se titula esta canción?
No lo sé, Katia Nogueira.
¿Conquistanos más?
Con...
La despecha.
Muy bien. Ah. ¿De quién es?
Ajo, Rosalía.
Rosalía.
De Castro.
Bueno, pues no la he reconocido.
Estoy a punto de ponerle a Lina Morgan, a Roberto, agradecida y emocionada, gracias por venir, hace mucho que no viene, pero dije, voy a cambiar.
Pues lo hubiera preferido igual.
Pues yo también, yo me quedo con Lina Morgan, fíjate, de verdad, mira, si puedes, vamos a despedir luego a Roberto con ella. Ya que... Bueno, pues nos has planteado esa opción y los dos, de verdad, nos decantamos sí. Por Lina, pues yo creo que te lo mereces.
¿Rosalía o Lina Morgan?
No, a mí Rosalía me gusta, sí. Pero no todo. De verdad, no. Por ejemplo, no la he reconocido aquí, en este claro. Tema. Es que yo a veces que no la entiendo.
Además, te voy a
decir. Sí, con todos mis respetos, ¿eh?
Me pasa lo mismo.
De verdad,
pero no solo a ella.
No la entiendo.
A unos cuantos que cantan no les entiendo, pero mira. Yo creo que eso es lo que gusta, no entenderles. Porque
bueno,
no,
pues debe ser. Pero vamos, yo, pues no me entra en la cabeza.
Lo único que os comento, Rosalía.
Sí, Katia me está diciendo entiendo. A Shakira, hay veces que tampoco, se le entiende. A Quevedo, pero es que yo no les escucho mucho, lo siento, perdón.
Y a veces es mejor, porque vaya letras.
Sin embargo, mira, yo Rosalía, de verdad, me conquistó cuando la vi salir en una de las galas de los Goya. Goya, sí. De verdad, interpretando...
Pero porque no cantaba algo suyo.
Sí,
porque cantaba algo de otro. Porque ella tiene voz y talento.
Era de los Chichos o los Chivitos, un temazo. Bueno, hizo una interpretación. Bueno, una de las que me ha puesto la carne de gallina recientemente.
Porque ya tiene voz, tiene talento, tiene arte, pero luego hace lo que se lleva ahora y a mí no me gusta lo que se lleva ahora. Y ella, Rosalía, no hace lo que hacía Elena Morgan. No movía la pierna como ella, te lo digo yo.
Pues eso tampoco. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien.
Después de unas merecidísimas vacaciones.
Me incorporo.
Hemos echado mucho de menos.
Yo a vosotros también, ya lo sabéis. Y como ya se sabe las nominaciones de los Oscars, como viene la temporada buena, vengo yo también,
hombre,
¿no?
Es que ya te estábamos echando en falta, hay mucho que hablar. Ahora claro, sí que hay buen cine, ¿no? Claro,
en toda Cantabria tenéis muy buenas películas que iremos desglosando y también en las, como no, en las plataformas. Habrá que hablar, como no, esto ya tengo un hartazgo tremendo de la Sociedad de la Nieve.
Oye,
madre
ya,
mía, qué
pesadez. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando?
Pues porque cuando algo se pone de moda, y ya sabes, yo, redes sociales, programas de televisión, ahí donde miras la Sociedad de la Nieve, muy bien, que ha tenido Oscar.
Que sí, viven, que sí, la Sociedad de la Nieve.
Viven y como siguen así yo muero, porque luego he visto la película y ya te adelanto que a mí, pues bueno, no me entusiasmo, yo no estoy entre los que están entusiasmados por esa película.
Bueno, pues a mí, yo también la he visto, te lo tengo que decir, y me ha parecido muy entretenida, y la verdad es que, bueno, pasé, iba a decir un buen rato, no se puede pasar nunca un buen rato con esa historia, pero sí que es verdad que me mantuvo pegada de principio a fin.
A mí es un poco larga, las 2 horas 25. Yo
que
tengo
que sí que es cierto que me ha sorprendido las 3 nominaciones, ¿no?
Sí, maquillaje, peluquería y luego la importante y la gorda, que es mejor película internacional. A mí es que no me sorprende nada, porque de lo que yo esperaba. ¿Una película de Bayona? Pues muy bien hecha, está muy bien hecha, porque es de Bayona y es muy sólida. Y una película...
Es lo que me entretuvo.
Contando lo que cuenta, pero... Ya. Es que hay mucho que contar. La forma está bien, a mí el fondo no me acaba. Esa vertiente intimista, humanista, y luego también la parte espiritual, religiosa. Mira, estoy un poco de acuerdo con Iker Jiménez, que dijo que le faltaba más parte religiosa, y es verdad, porque que todos los accidentados eran de fe católica. Y ahí Bayona juega que sí, juega que no, no sabe muy bien. Y yo tengo un problema con la película, que es que como él quiere hacer que todo sea lo colectivo, para mí el drama colectivo se come los personajes. No me identifico. Pero igual es lo que él ha querido hacer, pero no me emociono cuando me tengo que emocionar. Sí que reconozco que tiene momentos espectaculares, sobre todo el accidente o la luz que les deja ahí, unos mueren, otros no, que les deja bajo la nieve. Y sobre todo veo que hay momentos que, bien, muy potentes, pero otros que no me emocionan, que no llegan a conseguir lo que quiere. Y fíjate, casi me interesa más la película cuando acaba, que es la llegada. Y ahora, ¿cómo vivimos con esto, no? Después de haber comido carne humana.
Me gustó mucho. Sí.
Claro. Y luego ahora todo el mundo está con la gracieta de, ¿tú qué harías? ¿Comerías carne humana o no? Si te pasa esto, ¿no? Está tocado el tema del canibalismo. Ya te digo, es como muy la vertiente entre ética, religiosa, pero no acaba para mí, Bayona, de dejarlo muy claro esto, ¿no? Él es un director muy espectacular y que se le da muy bien hacer lo visual.
Lo hace muy bien,
es muy Spielberg. Sí. Pero
por
para
eso
mí...
te digo que eso, esa parte entretiene mucho, Roberto.
Pero es
muy
que es lo
rodado.
Mínimo que se puede pedir hoy, bueno, Cristina. Y si la habéis visto en Netflix, vale, pero si la habéis en cine, ojo al sonido. El sonido de esta película, que es lo que tenía que haber estado nominada a mejor sonido, bueno, el accidente y el sonido es espectacular. Cómo trata el sonido Bayona es una cosa increíble. Pero bueno, hasta ahí. Luego ya te digo, personajes, historia de fondo, no me atrapa, no me llega. No me parece una mala película, desde luego, pero ya digo, los personajes como que no. Y solo tiene una cosa diferente, digamos, a Viven, que es el enfoque de la voz en off, ¿vale? Para el que sea muy cinéfilo, quiere ser el Crepúsculo de los Dioses. Esto es un spoiler para el que ha visto el Crepúsculo de los Dioses, pero como mucha gente no la ha visto, sé que no es tanto spoiler. Si digo otra película, sí, pero si digo el Crepúsculo de los Dioses, no. Entonces, y ahí está un poco lo que ha querido hacer Bayona, ¿no? Que es que muertos, vivos y héroes se difuminen, que todo sea uno, hacia un camino a la iluminación, después del sufrimiento, después de ya te digo, es una película que habla de sacrificio, sufrimiento, valentía, bondad, de lo imposible, de lo increíble, de lo terrible, ¿no? Para vivir, de hacer algo terrible para vivir. Y luego está el tema de la comunión. A mí temas como fe, Dios, comunión, no está bien tratado. Está esbozado, pero no está bien tratado. Y lo mejor que está tratado para mí en la sociedad de la nieve es, digamos, la bondad, la solidaridad humana en situaciones extremas. Ahí sí. Pero todo lo demás son como pinceladas que va dando Bayona y al final me quedo en que sí, que está muy bien hecha, pero no me sorprende nada. Puede ser un poco mejor que Viven, pero no me parece ese gran peliculón que me quieren vender, ni que se está diciendo, ni que todo el mundo está entrevistando y ya te digo. ¿Quieres que te diga la puntuación para mí?
Sí.
5.5.
Bueno. Ni tan mal.
Pero porque está muy bien hecha, sobre todo. Ah, y los actores, es verdad que es un plus que no sean conocidos. ¿Recordáis la de Viven? Que creo que era Ethan Hawke, entre ellos. Eran actores algunos norteamericanos conocidos. Está bien que sean uruguayos, argentinos, y sean actores no conocidos, que hace que te metas. El problema es que al final es todo un rostro, que es lo que quiere hacer Bayona. Pero no los, psicológicamente, no los describe, no acaba de... A mí me parece que no empatizo.
Bueno, logró la nominación también al Globo de Oro.
Exacto, pero no pudo ganar. Pero bueno, eso ya también es muy importante. ¿Sí? Tiene 13 nominaciones a los próximos Goya y va a estar ahí la lucha entre la película de Bayona, La sociedad de la nieve, y 20.000 especies de abejas. Yo creo que va a estar ahí. Ninguna de las dos me gusta como para que gane. Para mí tendría que ganar Cerrar los ojos, que es la película de Víctor Erice, que es magnífica y maravillosa. Pero bueno, ya sabes que al final todo está en la vida, son tendencias y son modas. Ahora estamos con La sociedad de la nieve y pronto la olvidaremos.
Sí, vamos hasta a acabar hartos, ¿eh? Es que
estoy harto.
Cogemos algo, lo que tú dices, cogemos algo y lo exprimimos, pero acabar hartándonos literalmente.
Pero luego me da rabia, y Cristina, y con esto acabo, que me pongo muy pesado, que lo sé, es que me da rabia que otras películas que me parecen mejores no se las dé tanta difusión, como por ejemplo Perfect Days, Los que se quedan, que esas son las dos primeras grandes películas de este año y no La sociedad de la nieve. Si eres cinéfilo, no te puedes perder Perfect Days y Los que se quedan. Y La sociedad de la nieve, pues bueno, para los que tengan Netflix o los que quieran ir a Ocine, que está en Ocine, y ahí la recomiendo más porque os daréis cuenta del tratamiento del sonido.
Bueno, venimos a Cantabria porque la Filmoteca, tenía ganas yo de hablar contigo de la Filmoteca, de su nueva etapa con nuevo director. Bueno, han presentado ayer unos datos extraordinarios, ¿no? Aunque no hemos llegado a la cifra antes de la pandemia, pero se han superado los 20.000 espectadores y Cristian Franco, su nuevo director, nos contaba que son cifras pues muy prometedoras, ¿no? Que está realmente sorprendido con la afluencia de público, ¿no? A la sala central de la Filmoteca de Cantabria en la calle Bonifaz, la sala Mario Camus.
Eso es, y, hombre, es que todo lo que sea mejorar, y estamos mejorando, y es decir, algo se está haciendo bien, ¿no? Y se está mejorando, y también está sorprendido, como os ha dicho, en lo de Torrelavega. Es verdad que ha habido sesiones en Torrelavega que se han llenado y así ha quedado gente fuera, y todo lo que sea mejorar. Es verdad que no solo la Filmoteca, es que cualquier sala comercial no llega a lo de antes de la pandemia, es muy difícil, entre otras cosas por los hábitos ahora que tenemos de consumir películas en plataformas, pero sí que es de aplaudir esa mejora, la verdad que tanto aquí como en Torrelavega. Parece ser que hay más cinéfilos en Torrelavega que en Santander y en el resto de Cantabria, ¿o qué? Pero eso está muy bien, ¿no?
Pues está muy bien.
Sobre todo la película, la del maestro que prometió el mar, es la que dijo Cristian que fue la que más llevó. Yo me alegro de que se esté mejorando en el cine, pero nunca esperemos, yo ahora mismo, ni a corto plazo, que se llegue a lo de anterior de la pandemia. A no ser que se fundan todas las plataformas y no vuelva a haber plataformas, es increíble, ¿no? Esto.
Pues me gusta como la Filmoteca ha dado la bienvenida a este año 2024 con obras maestras ninguneadas por los Oscars. Esto me ha llamado mucho la atención también,
sí,
¿no? Una programación que está captando el interés de muchos cinéfilos.
Es una de las propuestas que nos ha lanzado Cristian y la verdad que está muy bien, porque cuando se suele hacer el tópico, que es, venga, todas las que tuvieron más, Lo que el viento se llevó, sí, Ben-Hur, ¿no? En todas las que ganó, Titanic, que se llevó tal, pues vamos a poner las que no, que dentro de esas películas que no se llevaron Oscar, hay grandiosas películas. Es que yo siempre lo digo, Cadena Perpetua es una obra maestra, es casi un clásico. Tuvo 7 nominaciones a los Oscars y no ganó ninguno.
Es increíble.
Y es increíble que esa gran película, con lo cual también que te hace pensar, no creo en premios, no creo en Oscars, son modas lo que decíamos, ¿no? Entonces está muy bien tirado ese ciclo, la verdad.
Bueno, ¿hoy qué tenemos, por cierto, en la Filmoteca? Jackie Brown,
recomendación para mí, sin duda, de Tarantino. De las menos conocidas de Tarantino y para mí de las mejores. Claro, los que seáis muy de Pulp Fiction o de Django Desencadenado, igual no os gusta. Porque esta es una película reposada, pausada, madura. Además hay una bonita historia de amor otoñal y maduro que me gusta mucho, con Pam Grier y Ben Foster. Es una película, además, que está basada en una novela de Edmond Leonard, cine negro, en la que apenas hay acción y apenas hay tiros. La acción y todo está en los diálogos y en el el punto de vista, porque se narra aquí un mismo hecho desde diferentes puntos de vista. Es una película larga, son, yo creo que eran 2 horas y 40, con Bridget Fonda, Robert De Niro, Samuel L. Jackson. A mí es de las películas que más me gustan de Tarantino, Jackie Brown, porque es de las más maduras, y se nota que hay un director maduro y que cuando quiere hacer cosas serias las hace, cuando quiere hacer cosas así como sangrientas también, yeah, y las hace muy bien, ¿eh? Pero es un director, yo siempre digo que es muy híbrido, él es un pastiche, él copia de lo que le gusta, inventa poco, o lo que se dice ahora, ¿no?, que es copiar para luego reinventar. Pero esta de Jackie Brown es de las más personales y de las más maduras que él hizo, y sí, está en la filmoteca
a las 8 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues tomamos buena nota. Nos has dicho La Sociedad de la Nieve, pues está de moda en Netflix, 3 nominaciones a los, sí, Oscar, también en Ocine, pero nos has hablado de Perfect Days, wow, que esta es la película para ti.
Me encantó.
¿Dónde podemos ver Perfect Days?
En los cines Groucho, acudir rápido a ver esta película de Wim Wenders, el veterano director de París, Texas, de El cielo sobre Berlín, que aquí ha hecho una película de estas que nos enseñan a aprender y a apreciar la vida, los pequeños momentos de la vida. Lo mejor de la película es cómo consigue extraer poesía de lo cotidiano, belleza de lo mundano, grandeza de la sencillez.
Uy, Roberto, ¿cómo ha vuelto? Qué bien la sentado. Mira cómo te mira Katia, cómo te has sentado, sí, en las vacaciones.
¿Por qué me mira así? ¿Le ha parecido extraño?
Sí, ah, bueno, eso parece.
Pero es que,
bueno,
es una película,
es que nos has impresionado, yo creo. A mí por lo menos, pero no, si... sé a ella. Ella.
Voy a decir algo que puede quedar mal. Ha quedado un poco pedante.
Claro, pero,
Roberto,
pero no has visto la película, y si ves la película te das cuenta de que te transmite esto la película, que es la historia de un hombre solitario, un hombre tranquilo, que se dedica a limpiar los aseos públicos de Tokio. El trabajo más, digamos, común, ordinario, del que no podríamos sacar belleza, que él lo hace de una forma concienzuda, meticulosa, porque cualquier trabajo hay que hacerlo de esa forma, ¿no? Y como él, es increíble, ve la vida de una forma diferente. Todo lo malo, o todo lo que él no entiende,
lo traslada,
lo va viendo con una calma.
Al otro lado de la balanza, ¿no?
Exacto. Claro. Y, por ejemplo, él pues se pone a mirar el cielo, los árboles, porque es un poco lo que muestra la película, ¿no? Buscar la luz dentro de la oscuridad,
oscuridad
que,
bien,
hay en la vida, claro, porque hay, sí, cosas duras y, sí, difíciles.
Pues, por ejemplo, ese trabajo,
entonces,
qué duda cabe.
Claro, y luego la banda sonora es espectacular, porque lo que reivindica también Wim Wenders es lo analógico, porque él lo que tiene es un radio cassette en su coche y se escucha sus cintas de cassette cuando va a trabajar con una banda sonora, Lou Reed, el Perfect Days, Otis,
bueno,
Redding,
claro,
Pascaro.
Perfect Days de Lou Reed, claro.
La banda sonora de Perfect Days es un escándalo, es una maravilla de los años 60 y 70.
Oh, qué bien.
Y la verdad, también Otis Redding, como te digo, Patsy Smith, es una gozada. Y luego también se reivindica el leer y ir a comprar el libro, leérmele por la noche, pero en papel, no como hacemos a veces ahora, que si el móvil, que si la tablet. Es una película maravillosa, de verdad, pero claro, como veis, de tiempo pausado, contemplativo.
Ya, ya. De
una película, claro,
hay que hay que prepararse para ver. A ver, Katia, levanta la mano.
Solo quiero dar un apunte, y es que yo estoy en Tokio.
Claro.
Los baños.
Sí.
Es verdad, Tokio es una ciudad muy limpia, que no, que es verdad, que la, sí, gente es muy responsable y son muy cívicos los japoneses, y es verdad, y todo está muy limpio.
Exacto.
Tengo que recalcar.
Y vais a alucinar.
¿Y los baños también?
Y los baños también.
Ah, bueno, pues mira.
¿Habéis visto los baños? Es que hay unos baños. Es
increíble. No, parecen como hasta en el aeropuerto, ¿eh? Tú vas al aeropuerto y es impresionante, impresionante, los baños que te puedes encontrar, con cristaleras. Parecen más boutiques de moda que baños.
Ah, qué curioso.
Eso sale en la película. Incluso hay una que es que se opaca. Tú entras al baño y se te ve todo. Nada más entrar, das un botón y se opacan todos los cristales. O sea, hay
así,
un cuidado.
Y tienen musiquita. Y tienen chorritos por un lado, sí, es impresionante.
Bueno, a ver si tomamos nota,
claro,
y aprendemos un poco.
Está muy bien, vale, el apunte, porque Wim Wenders está fascinado por la cultura japonesa y se ve en la película, y por, sí, directores como Yasuhiro Ozu, y sale el tempo, la mirada de rodar la peli, ¿no?
Bueno.
Es una película, ya digo, preciosa,
no, no,
y maravillosa.
Vamos, se ha notado que te tiene totalmente emocionado.
Sí,
por,
hombre,
lo menos.
Entiendo que.
Escucha, solo en los Groucho.
Solo los Groucho, claro, solo en buenos sitios.
Ya, ya, hombre.
Esto en cines comerciales no puede caber.
No, vale, pero yo te decía en plataformas.
Ojalá, pero. No, de momento no.
No. Vale, 7, por lo menos, 6.5.
7.5.
7.5.
Es la primera gran,
wow,
película de 2024.
Ya lo veo.
Perfect Days.
Bueno, ¿qué más nos recomiendas? A ver, luego hablamos de los estrenos.
Los que se quedan, otra gran película de este año. Lo que es lo mismo, Alexander Payne. Me encanta. Hablamos del director de Nebraska, Los Descendientes, Entre Copas. Vuelve a hacer una película humanista y de personajes perdedores, que tienen cicatrices, heridas, están marcados y se reconocen. basen en ese dolor. Aquí es un profesor, la película es un homenaje al cine de los años 70, transcurre efectivamente en la época de los años 70, en una escuela elitista para niños de padres ricos, y allí donde viven, se quedan a vivir y conviven con los profesores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llegan las navidades, todos se tienen que ir, pero hay tres o cuatro niños que los padres no se hacen cargo de ellos y obligan a uno de los profesores a que se queden esos días a vivir allí en la escuela, y es Paul Giamatti ese profesor, que es un poco el resumen de toda la película, aunque se reduce a tres personajes: ese profesor, uno de los alumnos más rebeldes y la cocinera que acaba de morir su hijo y está en duelo en las navidades en esa escuela. ¿Cómo se refleja esos actores? ¿Cómo reflejan ese mundo interior? Y sobre todo, Cristina, a lo mejor esta película, sí, es ver cómo van progresando estos personajes. ¿Cómo les ves que parecen muy cerrados, pero cómo poco a poco van desplegando esa calidez, ese mundo, ese humanismo? La película es como un abrazo. El abrazo que necesitan los personajes es el abrazo que te va dando a ti poco a poco la película. Son 2 horas y cuarto. Sí. Se me ha hecho menos larga para que veas que La sociedad de la nieve. Y me ha gustado mucho, por cierto. Tiene varias nominaciones a los Oscars, entre ellos Mejor Película. Debería haber tenido Mejor Director, pero no lo tiene. Y Paul Giamatti, que creo que va a ganar el Oscar, se lo merece por este personaje de profesor que se oculta, se refugia en esa escuela, se refugia en el estudio del pasado para no enfrentarse al mundo, que es un poco también al mundo real, lo que habla Perfect Days, que nos creamos mundos para no enfrentarnos a los mundos, o al mundo real y a los mundos de otros, ¿no? Mundos que a veces se interconectan. Y este hombre, este profesor, se ha creado ese mundo del que poco a poco tendrá que salir. La película no deja de ser un retrato iniciático, ético y moral, pero a la inversa. El que sale y el que entra. El chaval y el profesor. Maestro, discípulo, padre e hijo. Ya digo, es una gran película con una gran sensibilidad, muy inteligente, sutil y humana. Peli de personajes extraordinaria.
Qué bonito. ¿Y esta la podemos ver en cine comercial?
En cine comercial, fíjate. Bien. La puedes ver hoy en Ocine y la puedes ver hoy en Cinesa. Mañana no la podrás ver en ningún sitio hasta el lunes, que la vuelven a poner en Cinesa. Lunes, martes, miércoles y jueves en un horario la tendréis en Cinesa. Esto va así. Yo no llamaré para preguntar por qué hacen esto. Ya, pero es así. Lleva ya 2 o 3 semanas.
6 y medio.
Es un 7 para mí. Es un 7.
No, no, has venido con...
Sí, sí, sí.
Buen cine, sí señor. Comienzo de este año. Bueno, vamos a hacer un alto, Robert, si te parece, porque me cuentan que tengo Nifema preparada a la alcaldesa de San Pedro del Pinatar.
Pues muy bien, vamos con
y
ella, ¿no?
Y estamos conectadísimos ahora mismo desde el aeropuerto de Ballesteros con la región de Murcia. No me digas que una escapada al paraíso salado en cualquier época del año, en un lugar paradisíaco que tiene, Roberto, una temperatura media anual de 19 grados.
No, ¡oh, qué bien viene!
Media anual de 19 grados.
No, ¡oh, qué bien viene!
Y 300 días de sol al año. Oh. ¿No es un plan irresistible y atractivo?
Lo que dices tú es el paraíso, vamos.
Pero en paraíso. Ángela Gaona, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí en IFEMA y muy bien. Y tú.
Sí, con mucho follón. Estamos escuchando. Gracias, alcaldesa, por atendernos unos minutitos y contarnos. Bueno, creo que la presentación de San Pedro del Pinatar en Fitur va a ser mañana, ¿no? A las 12.
Así es. Presentamos Fitur mañana, nuestro municipio. Y bueno, pues en una campaña este año que se llama Guárdame el secreto y bueno, pues muy ansiosos de que llegue mañana.
Me ha llamado mucho la atención, nos tiene que dar alguna pista, ¿qué es esto de descubrir un secreto aquí a los Sherlock Holmes? Cuénteme, ¿qué pistas nos puede dar?
Para descubrir el secreto, lo primero que hay que hacer es venir a San Pedro, pero yo les puedo adelantar que San Pedro es un municipio pequeñito de unos 22 kilómetros cuadrados que tiene una peculiaridad y es que tiene dos mares: Mar Menor, Mar Mediterráneo, más de 13 kilómetros de costa, como bien habéis indicado, casi 20 grados, por no decir 20 grados, y más de 300 días de sol al año. Tenemos una oferta gastronómica que es irresistible, tenemos muchísimo ocio, festivales de música, festivales de flamenco también, y bueno, pues animar a que todo el mundo venga a nuestro municipio a disfrutar de este paraíso.
Hombre, turismo familiar y de ocio garantizados, ¿no? Con el trabajo que se viene llevando a cabo, con importantísimos eventos que todos tenemos ahí marcados en el calendario. Alcaldesa, pero háblenos de ese nuevo plan de sostenibilidad turística con una inversión de fondos europeos de 3 millones de euros, ¿no?
Así es, hemos obtenido esa subvención de casi 3 millones de euros que va dirigido a todas nuestras infraestructuras turísticas, a nuestros paseos marítimos, explanadas, donde están los principales centros turísticos del municipio, y que va dirigido sobre todo también a la sostenibilidad, a la digitalización de los aparcamientos, de la accesibilidad, que es tan importante para nosotros, y bueno, pues para llevar esa gran oferta de turismo familiar, de turismo de ocio, de turismo gastronómico a todo el mundo, y que todo el mundo pueda disfrutar de las experiencias increíbles que se pueden vivir en San Pedro.
Anotado está, porque como decíamos, estamos también conectados ahora, ¿verdad? Que escaparse en cualquier época del año, pues fíjate, tenemos a tiro de piedra un paraíso con un parque regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, que constituye pues un incomparable, alcaldesa, entorno natural, ¿no? Para el disfrute de todos y cada uno de nosotros.
Así es, contamos con un tercio de nuestro municipio que es Parque Natural de las Salinas, que tenemos unas charcas rosadas que llaman muchísimo la atención, un elemento diferenciador que es la sal, tenemos salinas donde se extrae la sal que luego llevamos a la mesa, y bueno, pues unos largos paseos que se pueden hacer con los carriles bici, que se pueden hacer andando en nuestras playas naturales, en nuestros tres puertos deportivos, tenemos grandes infraestructuras deportivas, de fútbol, deportivas, infraestructuras náuticas para hacer también, por supuesto, deporte náutico, y como decía, se puede llegar a San Pedro y disfrutar todo el año de toda la oferta que tenemos y que ofrecemos al turista y al visitante.
Gracias, alcaldesa, por compartir este ratito desde IFEMA con nosotros en COPE Cantabria hoy.
Nada, vosotros.
Que tenga un buen día y que, bueno, pues mañana pues luzca todos los encantos, como tiene que lucir San Pedro el Pinatar en esa presentación a las 12 del mediodía en IFEMA. Roberto, luce y de qué manera los productos de diferentes siempre, ahora con saldos de turrón. ¿Te ha quedado ganas? Sí, ¿no?
Yo ya estoy comprándolos.
Desde un euro.
Sí.
Turrón variado, fíjate, pan de Cádiz, pastel Gloria de yema. Por esto, por ejemplo, desde un euro.
Desde un euro, hay que ser listo, ¿eh? Que después de la Navidad, ¿sabes que los tienes ahí?
Si te quedan ganas, me he empachado un poco. Es que a mí me empachan un poco los productos.
No sé, pero te puedo ya ser sincero. Otro día me comí una tableta de turrón blando.
Sí, ¿no?
¿En serio?
Bueno, que sí, me lo creo. Yo soy de Torrijas y de Rosco de Reyes. Yo me comía un Rosco de Reyes ahora mismo.
Pues a por ello. Vamos a por ello, ahora te lo subo.
Bueno, vale. Congelado. Se recomienda comer pescado congelado, ¿eh? Y consumir sano para vivir sano es posible gracias a los productos de primera calidad y a cómo cocinan en diferente con aceite de oliva virgen extra garantizado. Tiendas de diferente, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero. Mira. Suena Lina Morán, gracias Katia. Bueno, ¿qué más?
Cómo me gusta esto, estos sonidos de otro tiempo.
Película de terror, ¿nos va a dar tiempo? Sí, ¿no? Tenemos 3 minutos por delante para hablar de una peli de terror que también has visto, sí. Y para hablar de los estrenos, ¿no? Que nos llega.
Sí, claro, que llega algo potente mañana. En el cine de Los Ángeles, muy interesante. La película de terror es Cuando acecha la maldad.
Wow.
Si la queréis ver en cines, ya está solo hoy. Solo va a durar una semana, pero para los que os guste el cine de terror, potentísima película de terror que tiene de esos momentos que no te esperas y te impacta. Es sangrienta, es bastante sangrienta, es gore y sobre todo trata el mal como una pandemia, como un virus que se va, digamos, transmitiendo y avanzando. Es una película argentina, por eso hablo un poco, es una metáfora sociopolítica de esa Argentina donde el mal comienza en la Argentina más profunda y va poco a poco extendiéndose hacia pueblos y ciudades. Sí, Milei está al fondo, Milei está un poco ahí, pero vamos, que sobre todo es una peli de terror. Como película de terror, ya digo, es impactante, pero en momentos. Lo mejor del director es cómo crea esas secuencias que no te las esperas. Ya digo, sangrienta, os pongo en situación, dos granjeros, Argentina profunda, van por el campo y encuentran un cuerpo descuartizado, desmembrado, absolutamente. Oh. Van un poco más para allá a ver qué ha pasado y van a la casa de una vecina y se encuentran que el hijo está poseído. Es hinchado, purulento, es el mal en estado puro. Y a partir de ahí es como que se te va transmitiendo el mal, ¿vale? Como digo, como un virus, ¿no? Pero de verdad que es una película imparable, impecable, sobre todo, ya digo, para gente que le guste el terror de que tener un estómago bien hecho y a prueba de bombas, ¿no? Así que no es un terror de este de sombras y sustito, no. Es más terror contundente de vísceras y sangre, pero es buena película de terror. Es un 6. En el título, le repito, Cuando acecha la maldad. Así que la apuntáis los que os gusta mucho el cine de terror.
Vale, más.
Vamos con los estrenos, ¿no? Bueno, ya la que yo quiero recomendar ya llegó. ¿Ya? Llegó ayer. La Zona de Interés. Nominada a mejor película y mejor director, Jonathan Glazer. Tiene 5 nominaciones a los Oscars. Teníamos muchas ganas de ver esta película. ¿Por qué? Porque también tuvo mucho éxito en festivales. ¿Y de qué habla la película? Lo que se dice de la banalidad del mal. Es decir, hubo una familia nazi. Él es un comandante que trabaja en Auschwitz, tiene su mujer, sus hijos, y mientras está en casa, pues con sus hijos, atendiendo a sus hijos, de vez en cuando también va a Auschwitz a matar a gente. Esto es así, contado así, pero la película lo va a contar con el talento y la forma que hace este director, Jonathan Glazer, usando el fuera de campo y sobre todo de forma sutil. Atentos, la veremos, hablaremos de ella la próxima semana, porque esta es la película importante junto con Pobres Criaturas, que es la que tiene más nominaciones a los Oscars junto con Oppenheimer. Esas dos yo la destaco, más la de también Los Tres Mosqueteros.
Gracias, Roberto.
Un placer.
Hasta la semana que viene. Bienvenido.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes que este próximo domingo 28 se conmemora el Día de las Bibliotecas Móviles? ¿Sabes que Cantabria dispone de un bibliobús que tiene 2.140 libros? Tiene también cerca de 300 DVDs. Cuenta con casi 1.000 usuarios inscritos y ha realizado cerca de 3.000 préstamos desde su puesta en marcha. Bueno, pues el Bibliobús de Cantabria se va a sumar, como no podía ser de otra manera, a la conmemoración del Día de las Bibliotecas Móviles este domingo. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte vamos a saludar a esta hora. Escuchas, por cierto, Mediodía en COPE Cantabria. Soy Cristina Jimeno. A Juan Antonio González Fuentes, que es el director general de Cultura. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Encantados de hablar contigo del Bibliobús de nuestra región, que se suma, como no puede ser de otra manera, al Día de las Bibliotecas Móviles este fin de semana. ¿Cómo funciona nuestra biblioteca sobre ruedas?
Bueno, pues yo creo que funciona espléndidamente bien. Empezó este servicio el 16 de agosto, el pasado 16 de agosto, y ahora mismo estuve en el primer recorrido, la primera parada que hizo este bibliobús, y bueno, para que los oyentes y tú os hagáis una idea, pues ahora mismo recorre 46 localidades, 24 centros educativos, tiene ahora mismo 964, casi 1.000 ya usuarios, digamos, que se han adherido se han inscrito en esta posibilidad de sacar libros del bibliobús. Se han hecho ya casi más de 2.600 préstamos, y ahí, pues para que os hagáis una idea, 2.140 libros disponibles, 240 DVDs y poco, esas son las cifras, ¿no? Y ha recibido, yo creo que en torno a las 5.000, más de 5.000 visitas ya, este bibliobús en los 6 meses que llevamos de... Bueno, un poco menos, los 5 meses que llevamos de trabajo.
Ya, que dinamiza la cultura en entornos rurales, viajan a municipios, director, con poca densidad de población, a territorios, bueno, pues un poco más alejados de núcleos urbanos, aquellos pueblos y barrios, pues que a lo mejor no cuenten con ningún tipo de infraestructura bibliotecaria, ¿no?
Efectivamente, es decir, visita lugares, localidades que no disponen de una biblioteca pública abierta. Y entonces es un servicio, y yo creo que la lectura evidentemente es fundamental en la cultura de una sociedad, los libros, la lectura, todo lo que se dinamiza en torno al papel impreso, bueno, al papel impreso y a la lectura en términos generales.
Yeah.
Y evidentemente este servicio llega a esos lugares donde no disponen de de una biblioteca pública. Muy bueno, estos servicios.
Ahora hablamos un poco del tipo de libros que podemos conseguir en esa biblioteca sobre ruedas, pero cuénteme un poco el perfil de la gente que acude a nuestro bibliobús.
Bueno, la verdad es que el perfil es absolutamente heterogéneo. Hay gente, acuden generalmente muchos niños, jóvenes, pero también gente mayor. Y también, digamos, bueno, hay mucha gente que lo que retira o que quiere ver son DVDs, es decir, también películas. Y los libros, como te puedes imaginar, o se pueden imaginar los oyentes, son de todo tipo. Es decir, te vas a encontrar desde las novedades en novela, que puedas tener ahora mismo en la cabeza de los autores, digamos, consagrados, y también te vas a encontrar, bueno, pues un poco ensayo, historia, poesía, libros en torno a nuestra región y a su historia. Es decir, la verdad es que es un servicio que lógicamente no puede estar muy muy especializado y tiene que estar abierto tanto su oferta de libros y de posible lectura en lo temático a un grupo muy heterogéneo de personas que son los que viven en estas localidades, claro, desde niños hasta personas mayores.
Ya. Y funciona pues como la biblioteca que todos conocemos, ¿no?
Efectivamente, tú te acercas al bibliobús, te haces, digamos, te puedes hacer socio de la biblioteca y puedes retirar los libros que tú lo visitas. La verdad es que el autobús en sí es espectacular, es muy moderno, es nuevo. Lo puede visitar la gente en la biblioteca central, va a estar aparcado y se va a poder entrar mañana viernes, día 26, en uno de los patios de la biblioteca central. Y lo que accedes es exactamente, hombre, claro, en pequeño, a cómo funciona una biblioteca normal. Ves los libros, las posibilidades, las películas, los DVDs, haces una ficha, lo retiras y tienes un tiempo, que ahora mismo no te sé decir, pero vamos, un tiempo prudencial para leerlo, y la siguiente visita puedes devolver lo que te has y coger otro, evidentemente.
Claro. Bueno, es una de las actividades que se organiza con motivo de este Día de las Bibliotecas Móviles. Es un servicio que está consolidado en muchos lugares, pero no deja de actualizarse, director, cada año avanzando pues en más servicios, ¿no? Servicios añadidos para llevar nuevas actividades a una población rural que merece un trato muy especial, un trato premium, ¿no? Cuénteme en este ámbito qué tiene preparado o si están pensando algo desde la Dirección General de Cultura.
Bueno, la verdad es que lo que estamos pensando es en potenciar y desarrollar el servicio. Es decir, que bueno, acercar el gusto por la lectura a todos estos lugares que no disponen, como ya hemos subrayado, de biblioteca, digamos, propia, municipal, vamos a decirlo así, y acercar a estas poblaciones todas las posibilidades que ofrece el mundo de la lectura, las revistas, los libros, bueno, también ofrece ese tipo, digamos, de cultura audiovisual que tampoco disponen y que también es lo una oferta básica de las bibliotecas, los DVDs, etcétera. Pero bueno, también por ejemplo, en lo que se va a hacer mañana, que mañana es cuando el día de las bibliotecas móviles es el día 28, pero nosotros lo vamos a celebrar mañana viernes, el día 26, en la biblioteca central. Y por ejemplo, esta es la oferta que también vamos a intentar llevar cotidianamente, pues son los talleres de dibujo para niños, cuentacuentos, en fin, una especie de lo que va a haber mañana de puertas abiertas para que se conozca el servicio y se pueda disfrutar de él y se valore, es decir, la importancia básica que este servicio está teniendo en nuestra región y que consideramos desde la dirección pues que es fundamental que potenciarlo y mejorarlo día a día.
¿Y cuánto personal está dentro de esa biblioteca móvil?
Bueno, lleva, yo creo que son tres personas, uh-huh. Es decir, no sé si son tres o dos, tampoco me hagas saber, pero obviamente es la persona que conduce, y luego hay desde luego una persona que es la que lleva, digamos, asesora las posibles lecturas, hace las fichas, es decir, bueno, lleva un poco el control de cómo funciona. Y luego la coordinación se lleva desde la sociedad regional, que es la empresa que, digamos, que depende de la consejería, y por supuesto también desde el servicio de bibliotecas de la jefatura de servicio de archivos y bibliotecas de nuestra región, que digamos esta es la iniciativa que ha puesto en marcha.
Y que aplaudimos desde COPE Cantabria. Gracias, director general de Cultura, Juan Antonio González Fuentes, por atender la llamada de COPE Cantabria. Agradecidos especialmente porque nos atiende desde IFEMA, que también está allí.
Nada, no faltaba más. Y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale?
Que pasen buen día.
Muchísimas
gracias.
Igualmente. Venga, hasta luego, gracias.
Desde Santa Cruz de Bezana, desde The Gallery, te dicen que tienes que disfrutar de unas rebajas con descuentos de hasta el 50% por ser oyente de Mediodía COPE Cantabria. Rebajas que están haciendo hogar con entrega inmediata en artículos de exposición. El equipo de interioristas van a conseguir que empieces el año en el hogar de tus sueños. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.